En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Esta música tan evocadora, que nos hace viajar en el tiempo a un lugar remoto y al mismo tiempo muy cercano a nosotros, como es el mundo de los faraones, nos ayuda a adentrarnos en la cueva, en esa máquina del tiempo, en donde a nosotros en muchas ocasiones nos gusta deleitarnos y disfrutar de los tesoros de la arqueología, de su historia, del pasado, de esa vida cotidiana de miles y millones de personas que ha creado tanta fascinación, pues casi 5 milenios después. En muchas ocasiones me han preguntado que cuál es la razón por la que hoy en pleno siglo XXI nos sentimos tan atraídos por el mundo de los antiguos egipcios. Realmente no lo sé, pero el hecho de que nuestra cultura judío-cristiana beba de fuentes griegas, beba de fuentes romanas y al mismo tiempo Grecia y Roma estén sustentadas sobre pilares muy sólidos que nacen de la cultura faraónica, de la cultura egipcia, quizá este puente en el tiempo es la respuesta más fácil de entender, ¿no? Para intentar encontrar una respuesta, como digo, al enigma que todavía hoy fascina a millones de personas, el mundo de los faraones. En esta ocasión, en Ser Historia, vamos a dedicar nuestro bloque principal a dos apartados. Uno de ellos es una exposición magnífica que vamos a poder ver hasta el próximo mes de febrero en Zaragoza. Y al mismo tiempo vamos a intentar conocer los secretos de una excavación, cómo se trabaja, qué es lo que se descubre, cómo se indaga un poco en ese reconocimiento y en esa búsqueda del pasado. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. El mundo de los faraones será el protagonista principal de nuestro programa de hoy. Visitaremos la exposición de CaixaForum en Zaragoza, Momias egipcias, el secreto de la vida eterna, y para conocer cómo se recuperan esos tesoros de una excavación, iremos al Museo Arqueológico Nacional. Allí nos perderemos en los secretos de la misión española en Heracleópolis Magna. También conoceremos La sangre de los libros, el título del último trabajo de Santiago Posteguillo, un apasionante recorrido por la historia de la literatura menos conocida. Y acabaremos descubriendo el tesoro oculto de la Catedral de Tudela, su color. No se lo pierdan, noticias, nuestras secciones habituales si tenemos tiempo. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. Estamos acostumbrados a disfrutar de las historias que se cuentan entre líneas o las propias líneas descritas de manera brillante por los grandes autores de la historia de la literatura universal. Sin embargo, en muchas ocasiones nos olvidamos del telón de fondo que recorre muchos de estos libros, historias en ocasiones quizás más entusiastas o más apasionantes que las descritas en esas páginas. Esta intrahistoria, como diría Unamuno, esta vida cotidiana de los libros en la historia de la literatura, es el argumento de fondo del último trabajo de nuestro siguiente invitado, Santiago Posteguillo, que acaba de publicar con Planeta La sangre de los libros. Santiago, bienvenido a Ser Historia una vez más.
Encantado, ya sabes, de estar con vosotros.
Santiago Posteguillo siempre viene a nuestro programa para hablarnos de sus libros de romanos. En esta ocasión, yo os lo defino de una manera así un poco jocosa como romanólogo, ¿no? Yo soy egiptólogo, pues él podría ser romanólogo, ¿no? Pero él en realidad es profesor titular de lengua y literatura inglesa en la Universidad Jaume I y es desde luego un enamorado de esa historia que subyace por detrás del mundo de los libros. Hace pocos años publicó también con Planeta La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, en donde bueno, ya nos avanzaba a algunos de los temas que podemos ver en este nuevo trabajo, La sangre de los libros. Santiago, la intrahistoria, como decía Unamuno, esa vida cotidiana que subyace por detrás de las grandes letras que forman la historia con mayúsculas, es quizá el perfil más idóneo para definir un poco el contenido de tu trabajo.
Sí, yo creo que sí. La sangre de los libros son 30 relatos muy apasionados donde se novelan 30 momentos de 30 grandes autores y autoras de la historia de la literatura universal, ¿no? Desde empezamos con Cicerón, no es de extrañar que yo empiece por Roma, ¿no? Hasta llegar a Isaac Asimov, ¿no? A la gran ciencia ficción, ¿no? Del siglo XX. Es un repaso por momentos muy misteriosos, enigmáticos, sangrientos en muchos casos, de ahí el título de la sangre de los libros, momentos terribles que los escritores saben transformar y reconvertir en obras maestras de la literatura.
Uno de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención, quizá porque estamos preparando un tema sobre la literatura de aventuras de los siglos XIX y comienzos del XX, es el capítulo que dedicas ese cuento a Emilio Salgari, quizás sí. Uno de los grandes autores de este tipo de novelas.
Sí, hombre, yo creo que nuestra generación y otras muchas creció navegando por todos los mares, ¿no? Más allá de que el propio Emilio Salgari no navegara más allá del Adriático, ¿no? Pero tenía una imaginación absolutamente portentosa y una capacidad narrativa maravillosa. Sin embargo, el final de su vida es brutal, descarnado, violento. Y desde ese momento, desde ese punto de vista, es donde retomo yo a Emilio Salgari e intento mostrar y explicar por qué tuvo ese terrible final. A veces busco momentos a lo mejor muy truculentos, pero la idea es que desde esa truculencia nos llame lo suficiente la atención para interesarnos por el autor y sobre todo por su obra.
Otro caso, por ejemplo, el de Bram Stoker, en donde libros clásicos como Drácula se ven inspirados por otros grandes libros, esas bibliotecas que en muchas ocasiones todos los que somos bibliófilos hemos soñado con tener en alguna ocasión, más allá de colocar nuestros cientos o miles de libros en estanterías del Ikea más o menos en casa, ¿no? Pero estas bibliotecas de la Inglaterra romántica, de la Inglaterra victoriana también, son quizás uno de los puntos de inspiración más importantes de la literatura, ¿no? Como en este caso con Drácula y Bram Stoker.
En efecto, porque la gente no suele saber o no suele tener la idea de que Bram Stoker, por ejemplo, en el siglo XIX no tuvo la oportunidad de viajar a Rumanía para documentarse. Es muy bonito viajar a Rumanía, visitar los Cárpatos y llegar al castillo de Bram, por ejemplo, ¿no? Supuesto castillo de Drácula, pero él nunca estuvo allí. Bram Stoker nunca estuvo allí y no identificó ningún castillo en concreto como el castillo de Drácula. Lo que hizo es documentarse, como muy bien decías tú, en las magníficas bibliotecas del Reino Unido, de Inglaterra, sobre todo en la Biblioteca Británica, pero lo más curioso es que el título, el gran título Drácula, lo encontró en una biblioteca muy pequeña, la de Whitby, en una ciudad donde él solía veranear, y allí, leyendo un libro, un manual sobre Moldavia, un libro pequeñito sobre Moldavia y Transilvania, encontró que mencionaban la palabra Drácula, y ahí hay una nota a pie de página. Concretamente estamos en la página 20 de ese manual, y en el libro La sangre de los libros te pongo hasta el enlace por el cual puedes, a través de internet, llegar al documento digitalizado, y es muy muy especial ir paseando por el documento, lo puedes hacer desde casa, y llegar a esa página 20, ver la palabra Drácula y leer la nota a pie de página donde se explica que Drácula significaba el demonio, y a partir de ahí él decidirá, Bram Stoker, cambiar el título que tenía para la obra, que era El no muerto, que no le gustaba demasiado, no le parecía suficientemente original, y lo llegó a casa, cambió El no muerto por Drácula, y ahí tenemos uno de los clásicos de la literatura universal.
Y entre nuestros propios clásicos, nunca mejor dicho, hablando del siglo de oro, contamos con algunos personajes que aparecen, bueno, personajes, algunos grandes autores que aparecen como personajes, en este caso en tu libro, sí. La sangre de los libros, ¿no? Me estoy refiriendo a Quevedo, a Lope de Vega, imagino que el siglo de oro, como bien dices, Calderón, todos estos autores son una fuente de inspiración muy grande por todo lo que ello devino, ¿no? Y la cantidad y la riqueza de obras literarias, no solamente de teatro, que se pudieron vivir en aquella época.
En efecto, y además está la idea de la sangre de los libros es también romper un poco ese estereotipo que por tratarse de autores que están en todos los libros de texto, parece ser que ya tienen que ser necesariamente gente quizá un poco distante o aburrida o quizá ambas cosas, ¿no? Cuando no hay nada más lejos del aburrimiento que las vidas de Quevedo, de Lope o de Calderón. Y entonces los tres relatos ilustran anécdotas muy curiosas, ¿no? Algunas humorísticas, algo de humor, hay ramalazos de humor en la sangre de los libros para digerir precisamente tanta sangre. El capítulo de Quevedo sería una muestra, pero el capítulo de Lope, o a punto de ser arrestado en el por todos los líos que tenía constantemente por sus amoríos con una mujer, con otra, bueno, esa vida tan apasionante que tenía, que parece mentira que tuviera tiempo aún para escribir, ¿no? Entonces, yo creo que en estos tres capítulos se rompe un poco el molde amarillento y a lo mejor algo rancio que a veces el estereotipo cubre a estos grandes autores cuando eran gente totalmente vital.
Y algunos autores, como bien indicas en tu libro, llegaron incluso a caer en las propias redes de toda esa literatura que ellos llegaron a desglosar, ¿no? Como Edgar Allan Poe, quien, como sí, verdadero maestro del mundo del suspense, su muerte precisamente estuvo rodeada de lo desconocido, del misterio y de una, bueno, pues lo que podríamos definir como una verdad paradoja, ¿no? Sí. En el sentido de que él siempre había escrito sobre esas muertes misteriosas, esos hechos ahí desconocidos, y él fue protagonista, por desgracia, de uno de ellos.
En efecto, porque no lo sabemos aún, o sea, estuvo rodeado de misterio y sigue rodeado de misterio. El cuerpo no hubo tiempo para investigar bien el qué es lo que le pasó exactamente a Edgar Allan Poe aquella mañana de finales del 19, donde aparece o borracho o enfermo o drogado, no sabemos cómo, en un banco en un parque de Filadelfia. Lo llevarán al hospital y morirá, como en la película, famosa película de Ciudadano Kane, ¿verdad?, que toda la película empieza con el Ciudadano Kane diciendo una palabra, Rosebud, y el periodista lo investiga, no lo averigua, pero el director genial Orson Welles nos hace un último fotograma donde se desvela qué quiere decir esa palabra. Bueno, pues Edgar Allan Poe, de igual forma, murió con una palabra en la boca, Reynolds, un nombre propio, y nadie hasta la fecha ni ha sabido ni ha podido interpretar qué quería decir con ese nombre Reynolds.
En La sangre de los libros, Santiago, también vamos a descubrir anécdotas deliciosas en donde se nos demuestra que en muchas ocasiones la realidad supera a la ficción. Es decir, todos estos autores habían descrito en las páginas de sus libros pues acontecimientos extraordinarios y, sin embargo, por ejemplo, una de las anécdotas que a mí más me ha llamado la atención, que la Divina Comedia de Dante es hoy por hoy una de las obras maestras de la historia universal. Quizás la más importante escritora escrita en italiano y una de las más brillantes también de la historia universal de la literatura, bueno, pues se publicó de chiripa, ¿no? Porque sus hijos encontraron los últimos cantos que formaban el compendio de una manera totalmente casual.
Sí, cuando el editor iba a publicar la obra se dio cuenta que por la obra gira todo está hecha en tercetos y todo gira en torno al número 3, y por los cálculos que hizo se dio cuenta de que faltaban bastantes cantos al final y le pidió a los hijos que primero que los acabaran ellos, porque le pareció que era lo más sencillo, ya que los propios hijos de Dante eran buenos poetas. Pero los hijos, después de intentarlo, sucumbieron a la evidencia de que no eran su padre y no tenían esa capacidad. Entonces intentaron buscar dónde su padre podría haber escondido aquello que faltaba de la obra, porque Dante, bueno, en aquella época de continuas pugnas políticas entre las distintas repúblicas italianas, pues había sido perseguido políticamente, y entonces escondió la parte final de la Divina Comedia, y fueron sus hijos los que, buscando en una de sus casas, al final debajo de unas tablillas, consiguieron encontrarlo. Y si no es por eso, no tendríamos la Divina Comedia entera. Y sí, a veces la historia de la literatura parece que va unida a las casualidades.
La sangre de los libros, de Santiago Posteguillo, es el último trabajo de este insigne autor, que está preparando, como me decía ahora a micrófono cerrado, la tercera entrega de su trilogía sobre Trajano. No vamos a adelantar nada, pero habrá que esperar un poquito todavía para poder disfrutarla. Santiago Posteguillo, muchísimas gracias por habernos ayudado, como siempre, a hacer un poquito más de historia.
Encantado de estar siempre con vosotros.
Ser Historia con Nacho Ares en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia, dejamos atrás la sangre de los libros con el genial escritor y amigo de este programa, como decíamos, Santiago Posteguillo. Y continuamos en nuestro espacio habitual viajando a una época de casi 3.000, 4.000 años en el tiempo, una época sumida en el mundo de la arqueología, pues de una manera plena, sobre todo desde el siglo XIX, cuando comienzan las grandes excavaciones en el Valle del Nilo. Me refiero a Egipto, a la civilización faraónica. Para ello vamos a ir al Museo Arqueológico Nacional, esta institución, este edificio, esta impresionante colección de arte y arqueología que se ha puesto de moda en este año 2014. Y allí nos vamos a encontrar con Mari Carmen Pérez Díe, que es la directora del Departamento de Egipto, de Egiptología, del Museo Arqueológico Nacional. Ella es la directora, desde hace varias décadas, de la excavación de la misión arqueológica española en Ignacia el Medina, la antigua Heracleópolis Magna en el Egipto Medio, uno de los lugares más golosos desde el punto de vista de las excavaciones y de las instituciones internacionales que trabajan en el Valle del Nilo, pero que desde luego quizá no cuenta con, no solamente desde el punto de vista geofísico, de una ubicación centrada o por lo menos que tenga paso por las grandes rutas turísticas, sino que al estar en un lugar, no voy a decir que a desmano, pero en un lugar un poco alejado de esos itinerarios convencionales, en muchas ocasiones pensamos que casi no existe, y sin embargo todo lo contrario, porque la cantidad de información que esta misión arqueológica española lleva dando en estos años para intentar conocer algunos de los periodos históricos más desconocidos del mundo de los faraones es lo que hace que la excavación en Ignacia el Medina sea una de las más importantes. Como digo, esto es lo que nos ha contado Mari Carmen Pérez Díe, director de la misión española en Ignacia el Medina, sobre las últimas excavaciones que han realizado en este año 2014 en Heracleópolis Magna. Mari Carmen Pérez Díe, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Son 30 años ya los que lleváis excavando casi, 30 campañas en Ignacia el Medina, en Heracleópolis Magna, quizá uno de los lugares más importantes de excavar todavía.
Pues sí, es un yacimiento que es poco conocido. Ha habido pocas personas, pocos arqueólogos interesados en este yacimiento, exclusivamente en el siglo XIX en Avili Pitri, y luego alguien del Servicio de Antigüedades, así algunas concesiones muy puntuales, hasta que en el año 66, después de la campaña de Nubia, Almagro lo solicitó como primer yacimiento de España en territorio egipcio. Era el primero que se nos concedía. ¿Por qué se eligió? Yo no sé por qué, porque yo en esa época estaba con el alambre puesto, como decía, en Casablanca, no lo sé por qué fue. Pero la verdad es que estoy contenta, estamos todos muy contentos porque ha estado dando unos resultados espectaculares. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la civilización faraónica. No es tan cómodo como, por ejemplo, trabajar en Luxor. Estamos en el Medio Egipto, en una zona especialmente delicada en estos momentos y con problemas para salir y tal. Pero vamos, de hecho, excepto el 2011, que no pudimos ir por la revolución, pero hemos ido todos los años desde 1984.
Como digo, 30 años, y has mencionado el tema de la religión. En las últimas campañas estáis trabajando en el templo de Jerisef. Ahora te voy a pedir que me cuentes un poco quién era esta divinidad, que es relativamente poco conocida en el mundo de la egiptología. En la primavera pasada, en los meses de abril-mayo, estuvisteis excavando en el templo y, bueno, y preparando también un poco el camino para la próxima campaña 2015 para seguir continuando en este santuario. ¿Quién era Jerisef?
Jerisef, dentro del mundo de la egiptología, es una divinidad muy, muy, muy conocida. Y luego, de hecho, en la Asociación Española de Egiptología, que yo soy socia fundador, el logo es Jerisef. O sea que dentro de España tiene ya una cierta tradición. Jerisef es un dios, es el dios protector de la ciudad, era la antigua Heracleópolis Magna, en Nesut. Es un dios creador, es un dios trascendente. Su pareja era Hathor y su hijo era Horus, y tuvo multitud de facetas, muy vinculadas también a Osiris, al mundo del más allá. al mundo de la de, ya te digo, de, tiene epítetos de gran Dios, señor del cielo, señor de la tierra. En fin, es una de las grandes divinidades de Egipto, no por ser menos conocida, menos importante. Yo siempre digo, hubo una lucha entre los tebanos y los heracleopolitanos a finales de la dinastía 10, porque en ese momento, en la capital, durante las dinastías 9 y 10, Heracleópolis era la capital de Egipto. Al final hubo una lucha contra los tebanos del sur, evidentemente ganó Tebas, e impuso a Amón como dios del imperio. Si en vez de haber ganado Amón hubiese ganado Heracleópolis la batalla, Jerisef sería hoy lo que fue después Amón, porque los vencedores imponen también a sus dioses.
Esto sucede siempre a lo largo de la historia, pero bueno, en aquellos momentos de más o menos hacia el 2000 antes de Cristo quedó la figura del dios Amón como divinidad más importante, y eso no le quita importancia, valga la redundancia, a la figura de Jerisef, que vosotros la estáis redescubriendo un poco a través de las excavaciones en el templo, que como decías antes, en el 19 excavaron a Bili Pitri, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no?
Sí, queda mucho porque bueno, es una pena que no hayamos podido coger el monumento desde el principio, porque claro, hay partes del mismo que han desaparecido, hay muchas, las columnas las llevaron, y luego muchos elementos pétreos que, como han estado allí descubiertos, pues han ido desapareciendo, se los han llevado, pues estaban en medio, ¿no?, del yacimiento, y entonces es una pena no haberlo podido excavar desde el principio, porque daba unas posibilidades fantásticas, y todo, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, porque no se terminó de excavar por completo, no hay que delimitar el témeno, saber cómo ver las diferentes etapas constructivas, porque parece ser, claro, al ser un dios tan importante, pues hay cosas que son del reino medio, luego parece que Tutmosis III hizo una ampliación, la parte más importante es la de Ramsés II, pero luego continuó en tercer periodo intermedio, en época grecorromana, o sea que quiero decirte que tuvo culto durante mucho tiempo. Entonces es un poco ahora lo que estamos intentando hacer, excavar zonas, limpiar las zonas que excavó Petri, que estaban totalmente cubiertas de escombros y de tal, quitarlos, dejar a la vista todo lo que es el monumento, y luego las zonas donde no se excavó, pues seguir ampliando un poco por ahí, y bueno, hacer una interpretación primero arquitectónica, a ver cómo era. También hemos invitado a un arquitecto especialista en templos de Ramsés para que venga a verlo. Y luego, evidentemente, una vez que ya tenemos esto, ya hemos empezado a hacer una reconstrucción, una restauración, una para puesta en valor del monumento, es decir, que se pueda visitar y que la gente lo pueda ir a ver, porque merece la pena.
Estamos hablando de un templo de características estándar, por así decirlo, en lo que es un templo egipcio, con los pórticos de entrada, el patio, la sala apóstila, el Santa Santorum, el santuario. Y al igual que sucede con todos los templos egipcios, que ahora lo comentábamos antes de comenzar la entrevista contigo, fuera de micrófono, la orientación astronómica que podemos ver en otros monumentos del mundo faraónico también está presente en el templo de Jerisef, lo que le da quizás un valor extra a lo que estáis haciendo.
Sí, el año pasado vino un astrónomo, un profesor de astronomía de Canarias, Juan Antonio Belmonte, y estuvimos trabajando haciendo un estudio arqueoastronómico de todo el yacimiento, partiendo un poco del templo de Jerisef. Y entonces empezamos a ver cómo se relacionaban los monumentos entre sí, o sea, cómo el templo estaba muy conectado con la necrópolis del tercer periodo intermedio. Seguramente habría una avenida, la avenida esta por donde salían las procesiones y bueno, y conectaban con las necrópolis del tercer periodo intermedio. Es un poco lo que también puede pasar en Luxor, las mismas procesiones, luego también el primer periodo intermedio. A lo mejor en el templo este de Jerisef, lo que tenemos actualmente de Jerisef no está tan relacionado, porque los estratos de la construcción de esa época está más abajo y todavía no hemos llegado. Pero, por ejemplo, con la relación con el Kome la Kareb, que es otra puerta que pudo ser también un templo, con las estatuas que allí salieron, las estatuas que están también en el Museo del Cairo.
Sí, porque lo comentábamos también, o sea, yo no conocía que una de las tríadas que a mí siempre más me ha llamado la atención, que hay en el jardín del Museo del Cairo, según entras a la derecha del todo, donde vemos a Ramsés II, a Aptah y a Sekhmet, una tríada enorme, procede del templo de Jerisef. Yo eso lo desconocía.
Sí, pues salió allí en el templo, en la entrada. Y bueno, pues nosotros sabemos, Pitri dijo que había fragmentos de otra. Hemos encontrado esta otra tríada, estaba desperdigada por allí, estaba más rota, es más pequeña. Pero lo que queremos ahora es un poco reconstruir todo el ambiente, porque, por ejemplo, los pilonos todavía no sabemos dónde estaban, porque nos falta justo delante del templo, está todo sin excavar y queremos mirar. También puede ser que hubiera algún pilono fuera de adobe y que entonces no se haya conservado tan fácilmente. Entonces, bueno, pues queremos, desde el punto de vista arquitectónico, reconstruir el monumento, estamos preparando una restauración de colocar todas las piezas en su sitio, que ya ha venido un equipo de Luxor, el Rais Gamal, que es los herederos y los descendientes de los que movieron a Abu Simbel, y el año pasado estuvimos prácticamente toda la campaña con ellos. Se ha restaurado aproximadamente la mitad y queremos hacer una especie como de museo al aire libre con todas esas piezas que no podemos darles su ubicación exacta porque están caídos los dinteles, pues ponerlos en algún sitio para que se pueda ver. Pero aparte del aspecto arquitectónico, aparte de eso, también nos interesa mucho ver las facetas religiosas, porque Jerisef es un nombre que significa el que está sobre su lago. Es una divinidad muy relacionada con el agua, con los marjales, con el delta. ¿Qué pasaba? No sabemos si el templo tenía fenómenos de inundación periódica, o sea, lo que es todo lo relacionado con la purificación, que Jerisef es una divinidad absolutamente también ligada con el agua. O sea, todo es ese mundo religioso de trasfondo. En el libro de los muertos se habla de él, se habla del templo de Ignacia, que había dos lagos, uno que era el lago Maat y otro el lago Natrón. Estamos intentando a ver si podemos ubicar la situación de los lagos, pero todo desde un sentido, aparte del arquitectónico, que eso interesa, pero a mí me interesa porque hay que un monumento, tienes que restaurarlo, sino un poco es el sentido, la simbología, la orientación. Sabemos que está orientado hacia la estrella Canopo, que no hay algunos templos orientados, que es la segunda más brillante de Egipto y después de Sirio. Y entonces, bueno, pues no todos, pero este sí que tenemos al lado, el Nilo está lejos, pero tenemos el Bahr el Yusuf, que es que está la parte más cerquita de la curva más cerca a una ciudad, está al lado de nuestro yacimiento. Entonces, ver un poco qué relación tenía el Bahr el Yusuf con la ciudad, no como sustituto del Nilo, porque como sustituto del Nilo no, pero otra vía de agua que también te llevaba directamente a la entrada del Fayum, sedmento, o sea, a lo mejor las procesiones y los enterramientos se hacían por allí y luego llegar al Fayum, que es el sitio, el oasis por antonomasia, de donde partían todas las rutas caravaneras. Está perfectamente conectado con todos sus alrededores y bueno, pues empiezas a entender un poco qué hace esto aquí, una ciudad tan grande, tan importante, es uno de los yacimientos más grandes que hay en Egipto, aunque está un poco así como un montón, ¿no? Pero intentar entender eso, la vida de Heracleópolis y qué significó en la antigüedad.
El año que viene, 2015, tenéis pensado volver en primavera. Os vais a encontrar seguramente los mismos problemas que encontráis en cada campaña. Precisamente ahora lo comentabas, ¿no? El surgimiento de las aguas freáticas que hace aparecer la vegetación que hay que en primer momento cortar. ¿Qué es lo que tenéis pensado, planeado para la próxima campaña?
Pues para la próxima campaña tenemos que ver un poco, porque el año pasado lo cubrimos todo de arena del desierto. Entonces un poco se echaron unos insecticidas, unos fungicidas para ver qué resultado ha dado y luego pues continuar con la campaña de restauración porque no nos dio tiempo a terminarla. Bueno, el tiempo, el agua y los dineros no nos dejaron estar más de 15 días y entonces quiero hacer eso y quiero seguir continuar con la excavación. Y luego, bueno, pues el tema del agua es que es un problema. Hay un proyecto de desecación como el mismo que el de Luxor, lo mismo lo han hecho allí, pero justo se terminó no se llegó a terminar antes de 2011, no se puso en marcha justo cuando vino la revolución y cuando tal, pues mira, es un proyecto parado porque demasiados problemas tienen como para pensar en Ignacia y entonces está todo hecho, pero falta poner un generador que pueda sacar ese agua, porque son miles de litros de agua, y luego ponerlos en algún lado que no inundes a todas las poblaciones de alrededor. Hay que llevarlas al canal y todo eso. Entonces, bueno, pues la cosa es difícil, técnicamente es difícil, tenemos que escoger momentos en que sabemos que el agua no está muy alta, que no siempre es fácil, porque dices, bueno, cuando más baja estaba es en el mes de junio o julio, pero claro, a 60 grados pues tampoco te puedes ir. Luego también el gasto, como dependemos de la subvención, tenemos unas fechas para gastarlas, no podemos ir más tarde de tal, o sea, tenemos muchas complicaciones, pero bueno, nos adaptamos a todo. Mefis Busquela,
como dicen los egipcios, no hay problema, y seguro que Jerisef lo estará agradeciendo eternamente. Mari Carmen Pérez Díez, directora de las excavaciones en Heraclópolis Magna, en Iglesia de Medina, y directora del Departamento de Egipto aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Muchísimas gracias, pues, como digo siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y cuando vuelva, si queréis, nos volvemos a ver y ya os cuento alguna novedad más de la campaña de 2015.
Dejamos atrás los secretos que guarda el Museo Arqueológico Nacional con esa misión arqueológica en Heraclópolis Magna que tan brillantemente nos ha contado Mari Carmen Pérez Díez, una de las cabezas más brillantes de la egiptología española. Y en esta ocasión, si queremos adentrarnos un poco en la arqueología, en esa vida cotidiana dentro del mundo funerario, que es uno de los aspectos más interesantes que tiene la cultura de los antiguos faraones, yo recomiendo desde aquí visitar la exposición Momias Egipcias, el secreto de la vida eterna, que hasta el día 15 de febrero de 2015 vamos a poder ver en la Fundación Caixa Forum en Zaragoza. Montserrat Sánchez, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Montserrat Sánchez es coordinadora de esta exposición. Monse, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar nada más cruzar el primer umbral de esta exposición?
Pues nos vamos a encontrar toda una serie de objetos que estarían vinculados con los los ritos funerarios de los egipcios, de una tumba egipcia.
Entre ellos vamos a descubrir papiros, sarcófagos,
sapis, momias, papiros, sarcófagos, vasos canópicos, también joyas, todos los objetos con los que eran enterrados los antiguos egipcios.
Uh-huh. ¿Cómo entiende la gente este tipo de materiales? Porque la cultura egipcia es una de las más llamativas en la actualidad, es una de las que, siempre lo he comentado con colegas, ¿no? Poner en la portada de una revista, de un libro, a la máscara de Tutankamón te está garantizando un número de ventas extra de lo que pudiera ser una imagen de otra cultura del mundo antiguo. ¿Cómo disfrutan de esta exposición los visitantes con lo que lleváis en estas semanas de apertura?
Bueno, pues a ver, la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente y de peticiones de grupos que van a venir a ver esta exposición. La reacción, pues es difícil de concretar, pero sí es verdad que es un tema que siempre ha estado rodeado de una gran fascinación. Siempre el hombre se ha visto atraído y fascinado por este tema, ¿no? Yo con el comisario de esta exposición, por el que he preguntado sobre este hecho, siempre él responde que es el hecho de que sean piezas que muchas de ellas hasta ahora, pues muchas de las de su existencia o del por qué se hacen o son de una manera u de otra, no se haya sabido, ¿no?, de ese secreto que muchas de las momias concretamente pues puedan tener, es lo que hace que sean más fascinantes aún.
Porque estas piezas, ¿de dónde vienen? ¿De qué museos proceden?
Bueno, provienen del Museo, el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden. Es un museo creado a finales del 18 y que a principios del 19, en 1825-26, tiene la oportunidad de adquirir pues una muy buena colección proveniente de Egipto. Entonces ese es su punto de arrancada de esta colección y de las piezas que podéis ver en esta exposición, ¿no? El momento en que este museo recibe y se forma todo un departamento de egiptología que desde entonces hasta ahora pues ha estado trabajando en la conservación e investigando en toda esta colección que se puede ver ahora en Zaragoza.
En esta exposición, que como digo, podemos ver hasta el día 15 de febrero del año próximo, de 2015, y que será el punto y final, porque lleva ya varios años, ¿no?, en nuestro país, recorriendo varias provincias y varias sedes de la Fundación.
Sí, empezamos el recorrido en Casa Forum Mérida en diciembre del 2012, y desde entonces hemos pasado por Tarragona, por Gerona, por Palma, y ahora pues que pasamos, acabamos la itinerancia en Zaragoza.
Antes hablábamos de cómo vivían, ¿no?, los visitantes ese recorrido por el mundo funerario de los antiguos egipcios, un mundo que desde nuestro punto de vista nos llama tantísimo la atención por todo aquello relacionado con las momias, los textos, la literatura funeraria tan tan importante en este periodo. Estamos hablando de más de 3.500 años. Si tuvieras que elegir una de las piezas más importantes de la exposición, o por lo menos con la que más interés tienen los visitantes, ¿con cuál te quedarías?
Está clarísimo, con el conjunto de sarcófagos de Angkor. Es una de las piezas claves de la exposición. No solamente por lo que nos explica, sino también porque es una de las pocas... yo no soy egiptóloga y por tanto, hasta que no trabajé en este proyecto, no sabía que, dijéramos, que se conservan muy pocos conjuntos de sarcófagos con su momia, con la momia en la que iba guardada esos sarcófagos. Pues bien, en esta exposición se puede ver un conjunto de estos que pertenece al periodo del primer siglo antes de Cristo, de este sacerdote, que se sabe que fue un sacerdote de Tebas. Además, el Rijksmuseum, el Museo de Antigüedades de Leiden, ha podido hacer una serie de estudios, investigaciones, ha podido hacer un estudio radiológico de la momia y de estos sarcófagos, que les ha permitido saber quién era este señor, reconstruir un poco el nivel y el tipo de vida que él llevaba, y además en otros museos que han hecho con colecciones de egiptología, que también han hecho estudios sobre sus sarcófagos, han encontrado varios de sus familiares, sarcófagos de varios de sus familiares en otros museos. Por tanto, es una pieza que nos sirve primero para entender la evolución de cómo fueron enterrados en el Antiguo Egipto desde el principio de su historia hasta sus finales, cómo evolucionó, cómo de importante era que pareciera en los lugares donde ellos estaban enterrados o en los contenedores en los que se les enterraba sus nombres. Y por otro lado, es una de las pocas piezas que se conserva entera, ¿no? En conjunto de tres sarcófagos y momia.
Un elemento más de esta extraordinaria exposición que podemos disfrutar en Zaragoza, como digo, hasta el 15 de febrero. Momias egipcias, el secreto de la vida eterna, que en los últimos minutos hemos comentado con Montserrat Sánchez, que es una de las coordinadoras de la exposición de CaixaForum. Montserrat, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Gracias a vosotros.
En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios.
Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría.
Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca.
Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan... tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia?
Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Dejamos atrás el Egipto de los faraones, el mundo milenario de esta civilización llena de pirámides, y viajamos a la Edad Media. En esta ocasión vamos a acercarnos a un lugar relativamente cerca de nosotros, en Tudela, en Navarra, y vamos a visitar la catedral que desde luego cuenta, como sucede con grandes edificios del mundo medieval, con infinidad de elementos todavía por descubrir, que van mucho más allá de la simple iconografía y que en muchas ocasiones, como decía Leonardo, cuando quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos. Lo que sucede es que el paso del tiempo en muchas ocasiones ha hecho que esas figuras hayan perdido quizás parte de su personalidad, parte de su idiosincrasia, para poder manifestar lo que realmente querían mostrar a los creyentes en este caso. Diego Cara Susán, bienvenido a Ser Historia.
Muchísimas gracias, Nacho.
¿Cuánto tenemos que cambiar, o hasta qué punto tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver los monumentos medievales, para realmente entender lo que nos quisieron decir?
Pues desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del pueblo llano que llamamos, todo. Porque haciendo este trabajo nos hemos dado cuenta del desconocimiento que los propios vecinos de Tudela tenían de una obra que todos consideran como una joya y así lo llevan en gala, y luego ni siquiera sabían leerla, ni siquiera sabían el mensaje que transmitía. Y gracias a este trabajo, modestamente decimos que hemos intentado abrir los ojos de la gente de Tudela a esta obra de arte, que la comprendan, que no solamente lo lleven en boca, sino que también lo lleven en el corazón, sabiendo lo que hay ahí.
Diego Cara Susán es periodista del Diario de Navarra y junto con la fotógrafo Blanca Aldanondo han realizado un trabajo maravilloso para reconstruir la Puerta del Juicio en la Catedral de Tudela, un monumento del siglo XIII, hace casi 800 años, con más de 150 escenas en donde se recrea un poco los miedos, los problemas, las inquietudes del hombre medieval de hace 8 siglos. En este trabajo, Diego, quizás uno de los aspectos más curiosos que aquí en Ser Historia en muchas ocasiones hemos llamado la atención sobre ello es la reconstrucción del color original que tenía esta fantástica portada, ¿no?
Sí, eso es gracias al trabajo maravilloso, como dices, de mi compañera, en este caso de Blanca Aldanondo. Ella se ha encargado de hacer una recreación de cómo podía estar policromado el pórtico. Actualmente no queda resto alguno, simplemente igual en alguna pupila queda algún resto negro de pintura, pero el resto está perdido por completo. Y bueno, de hecho esta puerta se conocía hasta el siglo XVI, hay documentos que hablan de ella como la puerta pintada, así se conocía, con lo cual la policromía debía ser espectacular. El trabajo de Blanca ha sido eso, recrear siempre una recreación artística, porque científicamente no lo hemos podido todavía, aunque no lo descartamos en un futuro, hacer una recreación mucho más fiel, pero una recreación artística de los colores que pudieron lucir ahí. Es darle el color, devolverle ese espíritu, ese color que tenía en su día hace 800 años, y por otra parte, la parte mía ha sido explicar el significado de cada una de estas 150, nosotros decimos viñetas de un cómic, ¿no? Un cómic medieval, a través del cual la iglesia explicaba al pueblo eminentemente analfabeto, pues una doctrina, los evangelios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, a través de estas 150 viñetas, este libro de piedra.
Claro, porque con estas 150 viñetas, como dices, esta puerta pintada, que era tal y como se la conocía hasta hace relativamente pocos siglos, lo que nos está diciendo es que el color, más allá del aspecto estético, del aspecto que le da cierta belleza a las figuras, es quizá la clave, la llave para poder entender el significado de esas escenas.
Claro, es eminentemente práctico, más allá del mero aspecto artístico que ahora podemos valorar en otras obras policromadas. La iglesia quería mostrar una historia y la mostraba en color para hacerla llegar con un impacto mayor al receptor. Incluso prácticamente hay escenas que están a 8 metros de altura, si no están policromadas hay elementos de esas figuras que desde el suelo no se ven. Es algo totalmente meramente práctico para adoctrinar, para moralizar al pueblo.
Dentro de esa doctrina, dentro de esa evangelización, lo has comentado un poco antes, ¿no? La puerta pintada servía como telón de fondo, como una especie de escenario en donde seguramente religiosos, sacerdotes llamaban la atención sobre los pecados, las virtudes y, en definitiva, pues crear esa moral, ¿no?, que en la Edad Media fue tan proclive en ocasiones para persecuciones de brujería, o por lo menos también en el extremo contrario para ensalzar, ¿no?, la moralidad y la santidad de otras personas.
Claro, claro. Como comentabas antes, Nacho, más allá del mensaje religioso, Lo que nosotros destacamos de este proyecto es que no estamos hablando de santos, de apóstoles, de profetas, que también, sino que este libro de piedra es un, nosotros lo llamamos como un periódico de 800 años, en el cual podemos ver las inquietudes que tenían los tudelanos de la época, hace 8 siglos. Y aparecen escenas de la vida cotidiana representadas en el infierno a través de la panadera, de los pañeros, del carnicero, a los cuales se les denuncia, y se les denuncia ya prácticamente, ya estamos hablando con nombres y apellidos, no estamos hablando ya de condenados desnudos en el infierno que no sabemos quiénes son, estamos hablando de gente que posiblemente tuvieran el puesto de venta en la misma puerta de la catedral o a pocos metros, ¿no? Se ven las inquietudes, aparecen también ya los banqueros, los judíos, haciendo sus transacciones económicas, la usura, aparecen nobles, aparece el clero, condenado también. O sea, el diseñador del pórtico no tuvo ningún problema en poner a todos los estamentos sociales, y estamos hablando de temas tan actuales como pueden ser los desahucios, las tarjetas B, estamos hablando de tráfico de influencias, se están hablando de temas que hoy en día son actualidad.
Y que en definitiva ayudan a reconstruir un poco la vida cotidiana, ¿no? de esa ciudad de Tudela hace 800 años.
Claro, los malos de la película aquí son los judíos. Ellos son los que aparecen protagonizando la mayor parte de las escenas del infierno. ¿Y por qué? Los judíos, como sabemos, estaban exentos de pagar impuestos, impuestos que revertían directamente a la catedral. Si una casa en manos de un cristiano estaba pagando impuestos, si ese cristiano tenía un contrato o un préstamo con el judío y le desahuciaba, esa casa ya no iba a pagar impuestos. La catedral iba a recibir menos dinero. Entonces no dejaron pasar la oportunidad de señalar a los judíos, a la comunidad judía de aquella Tudela de las tres culturas, junto con los musulmanes, para hacerles los malos de la película, ¿no? Y utilizaron este libro de piedra para denunciar eso.
Corrígeme si me equivoco, pero todo este tema del que estamos hablando, esa reconstrucción pictórica con los colores supuestamente utilizados en el original, en la puerta del juicio, en la catedral de Tudela, ¿lo vais a volcar sobre alguna aplicación para que los turistas, la gente que tenga esas inquietudes de conocer un poquito más de cerca el edificio y todas estas reflexiones históricas que estamos haciendo en estos minutos, pues pueda disfrutar de ello, ¿no?
Claro, lo que en un primer momento hemos hecho en formato libro, porque consideramos que es lo que hay que hacer, pero consideramos también que el libro es un formato que llega a un segmento de la población muy significado, muy señalado. Nuestra intención es divulgar. Nosotros no somos expertos en arte ni expertos en historia, somos aficionados, muy aficionados, pero somos periodistas. Lo que nosotros hacemos y aportamos a este trabajo es nuestro afán periodístico y profesional de hacer visible y divulgar entre la gente y hacer más llano un lenguaje que a veces es muy técnico. Con lo cual queremos también utilizar las posibilidades que dan las nuevas tecnologías para hacer una aplicación de tablet, para hacer una pantalla táctil, hacer formatos distintos que sobre todo lleguen a la gente joven, porque el libro igual queda en un segmento de la población un poco de mayor edad, y esto es para todo el mundo y sobre todo para los jóvenes, que son a los que tenemos que enganchar a esta historia, y que si la explicamos con otras palabras y no la encerramos en facultades o en tesis doctorales, pues hemos comprobado aquí en Tudela que llega y que gusta y está delante de nuestras narices, y muchas cosas muy interesantes de nuestra historia que no ni siquiera llegamos a entender, simplemente porque nadie nos las explica como igual nosotros periodísticamente y modestamente lo podemos hacer.
Fantástico el trabajo que habéis realizado para devolver la vida y la luz a esta puerta del juicio de la Catedral de Tudela, un monumento del siglo XIII, hace casi 800 años, y que brillantemente habéis publicado recientemente en un libro. Diego Kera Susán, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Un placer poder participar en un espacio que, como nuestro objetivo, divulga la historia pues para todas las clases sociales.
Muchas gracias.
En la cadena Ser, Ser Historia.
Después de descubrir los tesoros de la Catedral de Tudela, los últimos minutos, como siempre, para nuestro compañero Fran Pastor y su agenda. Adelante, Fran.
España se mantuvo neutral durante la Gran Guerra, pero con todo, esta no dejó de estar presente en la vida de los ciudadanos. Podremos ver las fotografías de aquel momento en el Centro Cultural Conde Duque, que, por cierto, entonces tenía usos militares, en Madrid hasta el 30 de noviembre. También en la capital, hasta el día 9, la historia de su metro, que cumple 95 años. Es en la parada de Chamberí, la llamada Estación Fantasma. Allí encontramos una muestra de la maquinaria y de toda suerte de objetos que han formado parte del suburbano desde 1999. Nos lo cuenta Javier Otamendi, de Metro de Madrid.
¿Qué ha supuesto el metro del 19 al metro actual? Aparte que el que no conozca la estación de Chamberí, pues va a ver lo que era la publicidad en aquellos años, porque se conserva íntegra tal como estaba, pequeñas cosas que hoy día nos parecerían ridículas, pero que en aquellos momentos suponían avances, como cualquier máquina, cualquier tal, pues el primer teléfono que llevaban los trenes del suburbano para ponerse en contacto con el puesto de mando. Ya desde entonces, precisamente, la idea de los fundadores es pensar que Madrid ya empezaba a ser una gran ciudad europea.
El Festival Internacional de Jazz de Barcelona arrancó hace pocos días, pero estará con nosotros hasta el 29 de noviembre. Las actuaciones tendrán lugar sobre todo en el Liceo, pero también frente a la Catedral e incluso en las bibliotecas de la ciudad. Además de conciertos, habrá clases magistrales y actividades para acercar la música a los más pequeños. Podremos saber más en barcelonajazzfestival.com. La representación de Don Juan Tenorio, que solía celebrarse el 1 de noviembre en la madrileña Plaza de la Cebada, no tendrá lugar este año. Según los organizadores, la renuncia tiene lugar tras numerosos desencuentros con el ayuntamiento. En Valladolid, en cambio, la Sala Zorrilla acogerá la obra del 30 de octubre al 2 de noviembre, de mano del grupo local de Amigos del Teatro. En Oviedo, el coro de la ópera se prepara para cantar la historia de Madama Butterfly, la tragedia levantada sobre la música de Giacomo Puccini y cuentan inspirada en una historia real. Es una de las 10 óperas más representadas de todo el mundo y los ovetenses la tendrán a su disposición del 13 al 22 de noviembre. Henrik Ibsen siempre negó que su casa de muñecas fuera, como dicen, un alegato feminista. El público de Zaragoza podrá juzgarlo por sí mismo del 28 al 30 de noviembre, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. El grupo Teatro del Norte representará allí este texto, cuyo revelador final fue censurado en diferentes ocasiones a finales del siglo XIX. Nos lo cuenta su director, Etelvino Vázquez.
Es una reflexión sobre, sobre el matrimonio, sobre la mujer y el hombre, todavía muy actual, y que, nos hace pensar a todos sobre el mundo en que vivimos. Yo creo que las mujeres se identifican mucho con Nora y ven que lo que ahí ocurre todavía sigue ocurriendo. Tampoco es una obra de buenos y malos, entonces dar forma a esos personajes es complicado. Sobre todo la situación de la mujer, que nos parece que ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. Es un texto además muy importante en la historia del teatro europeo porque de alguna manera es un texto fundacional del teatro contemporáneo.
El Mercado Victoria de Córdoba acoge, desde hace pocos días y hasta el 9 de noviembre, diferentes actividades sobre el pintor Julio Romero de Torres. Han pasado 140 años desde que nació el artista y la ciudad lo celebra con talleres, tertulias y visitas guiadas no solo por su obra, sino por los lugares de la ciudad en los que creció. El primer cuadro de Velázquez, que este habría pintado a los 17 años, permanece expuesto en el Espacio Santa Clara, de Sevilla. Se llama La Educación de la Virgen y el artista lo habría creado en la ciudad del Guadalquivir. Allí estará hasta el 15 de enero, no solo la pintura, sino una muestra que cuenta la historia de cómo fue encontrada, rescatada y finalmente restaurada.
Hasta aquí nuestro programa 287, dedicado en su bloque principal al Egipto faraónico. Hacía muchos programas, muchos meses, que no dedicábamos casi un monográfico a la cultura de los faraones. Como siempre, si lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer en serhistoria.com. Allí van a acceder a la fonoteca de nuestro programa, Ser Historia. También van a encontrar el Facebook, el Twitter y sobre todo el correo electrónico, serhistoria@cadenaser.com. Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, Carlos Llanos una vez más a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Como siempre, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta el próximo programa.